Hola, bienvenidos a otro episodio del Bitcoin Kindergarten. Me llamo Nico, o como me llamo en Twitter, BitVault7, y con mi gran amigo 2A3. Esta noche te vamos a enseñar cómo instalar una cartera fría de Bitcoin usando Tails OS.
Okay. Eso. El concepto de la cartera fría y con Tails es para tener una solución económica y segura del almacenamiento de Bitcoin. La cartera fría hace alusión a una billetera, una cartera de Bitcoin que no está conectada a Internet. Y Tails es un sistema operativo que no está instalado, es esto amnésico y cada vez que tú lo reinicias, él se borra. Entonces, esto garantiza bastante seguridad a la hora de crear una cartera de Bitcoins. Entonces, vamos a comenzar con los pasos para verificar y descargar todos los elementos. Los materiales requeridos para la instalación para crear la cartera es esto, un computador de escritorio o un portátil, 64 bits. Una memoria USB de 8 GB como mínimo, lapicero y papel, y el software que vamos a utilizar es TailOS, que es el sistema operativo que va a permitir hacer la billetera, la cartera, Balena Etcher y Quick Hash. Entonces, de esos elementos vamos a continuar cómo es el proceso. ¿Alguna pregunta?
Está mute. No, estamos perfectos.
Ok. Listo. Primero vamos a descargar el sistema operativo de TailOS a la siguiente dirección. Es muy importante que siempre se verifique muy bien la dirección para estar seguros que el programa que descargamos es el que queremos. Obviamente, elegimos la parte de mem para memorias USB, ya que lo vamos a instalar en la memoria USB que dijimos. Y esto lo hacemos llegando a la página y buscando obviamente la versión de sistema operativo que tenemos. Entonces tenemos acá en Windows y descargamos o vamos a la página, a la parte de la página que dice memorias USB, imagen USB. Después vamos a hacer una verificación.
Pregunta, si eso me intimida, ¿es esencial que yo haga esto? ¿Y por qué?
Ok. La parte de. Perdón, la pregunta es de por qué hacerlo con TailOS.
No, la pregunta fue, ¿es esencial verificar lo que estás bajando? ¿Y por
Ah,
qué?
ok. Sí, es muy esencial verificar primero que de dónde se descarga el sistema. Primero por la fuente o el archivo que por lo menos sepamos que viene del proveedor de software que lo estamos bajando. Y la importancia de lo que vamos a ver ahora con el Quick Hash, que es cómo verificar que ese archivo que descargamos no sea alterado por algún actor malicioso. Ha pasado que en Internet a veces esto colocan archivos que no son propiamente del fabricante o del que los crea, y pues está introduciendo algún tipo de problemas o de malware en el programa. Entonces, lo que queremos es verificar que lo que estamos descargando realmente no ha sido alterado. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de la herramienta Quick Hash, que lo que hace realmente es descargar el. Nosotros verificamos que de la página se descarga el archivo y con esta herramienta corremos una verificación y nos da un hash. Y eso lo comparamos para mirar que el documento, perdón, el archivo no haya sido modificado. De esta manera, por lo menos tenemos alguna certeza de que no ha sido alterado y que el software que estamos bajando es correcto.
Y esto no, nos da la confianza que estamos bajando el programa actual, ¿verdad?
¿Verdad? Es correcto. Entonces, en el programa de Quick Hash, como lo vimos en la diapositiva anterior, de esta dirección bajamos el programa. Una vez lo tenemos en el computador, lo tenemos en el escritorio, descargamos esta aplicación y lo que hacemos es buscar sencillamente el archivo Dale que busca, dar la opción de SHA-256, seleccionar el archivo. Por ejemplo, aquí se puede ver en la imagen que dice Tails y el nombre del archivo. Y él, al correr ese programa, pues realmente lo que está haciendo es una computación para sacar este hash. Entonces, creo que lo puedo incluso hacer en estos momentos. Un segundito. ¿Pueden ver ahí, no?
Okay. Todavía se ve con la misma pantalla.
Okay, un segundo. Window. Este es Quick Hash, ¿sí?
Sí.
Ok. Entonces, el programa sencillamente nos va a permitir validar el software que bajamos. Entonces, por ejemplo, como ya lo hemos descargado de una fuente confiable, vamos y buscamos el archivo, le damos 256, SHA-256, seleccionamos el archivo, lo cargamos y él comienza a correr a computarlo, a verificarlo, y nos va a botar un hash. Ese hash, este de acá, es el que necesitamos después verificar con la misma página del proveedor. Ahora, como mejor práctica, es importante de pronto consultarlo de otra fuente para determinar que pues el archivo o la misma página no ha sido comprometida. Entonces esto pues es una buena práctica, ¿no? A veces esto es bueno verificar que ese hash, verificarlo de otra fuente también para ver que sea el mismo que estamos descargando.
Entendido. Y cuando dices otra fuente, lo que estás diciendo es, o sea, otro website que no está conectado con eso, que nos dice el mismo número.
Correcto.
O hash.
Otra página que de pronto ya haya pasado, ya hayan hecho la verificación del hash. Lo ideal es esto, obviamente, verificarlo con PGP o algún tipo de programa de firma digital, pero también hay otros lados donde uno puede consultar y mirar que pues el archivo contiene el mismo hash. Sería como una recomendación como de mejor práctica, ¿no? Ok. Entonces, vamos a cerrar acá. Ok, entonces, una vez obtenemos este hash, lo que hacemos es buscar en la misma, pues, mirar en la misma página de Tails. Esa es como la dirección, el URL que donde se encuentra el SHA. Y, pues, lo que tenemos que verificar es que este valor sea igual el que nos dio en el Quick Hash. Eso lo que hace es comprobar que el archivo no haya sido alterado. Nos da un grado de confianza, ¿sí? Este número, este hash, perdón, es lo que también se puede buscar en otras páginas para mirar que esto, el software que hemos bajado, esté bien.
Entendido. O sea, lo que estás haciendo, estás comparando los números para ver si son iguales.
Correcto. Si estos dos números están correctos, significa que tenemos una gran porcentaje. Que es seguro de utilizar. En el momento que estos dos números no correspondan, realmente no, o sea, hay que detenerse y buscar realmente mirar que estos dos estén bien. Entonces siempre es importante, es muy muy importante que esto siempre coincida. ¿Listo?
Entender.
Listo. Entonces, una vez hemos verificado el hash de TLSOS, entonces vamos a pasar al proceso de meterlo en la memoria USB. Entonces utilizamos el programa Balena Etcher, que lo descargamos de esta dirección, y lo ejecutamos en el computador, según el sistema operativo que tengamos. La interfaz es muy sencilla. Sencillamente lo ejecutamos y lo que tenemos es que seguir estos tres pasos. Cargar el archivo que descargamos de TLOS, que fue el archivo que verificamos. Seleccionar la memoria USB, donde tenemos la USB, y poner flash. Y ahí sencillamente el programa va a hacer un proceso en donde escribe todos los archivos a la memoria y la va a dejar de manera que se pueda utilizar para correr el sistema operativo en la USB.
Y eso solo lo tienes que hacer una vez.
Sí, lo puedes hacer solamente una vez. O sea, lo tienes que hacer solamente una vez. O sea, puedes guardar, dejar esa memoria siempre para cada vez que necesites crear una billetera. Entonces la puedes guardar.
Otra preguntita. Mira, y si sale una nueva versión de TLSOS, ¿tienes que verificar la cosa de nuevo?
Sí, tienes que hacer todo el proceso. Tendrías que bajar el programa, verificar con Quick Hash el hash del programa, todo. Pues para mantenerse con la versión más actualizada.
Perfecto.
Ok, entonces, este proceso se demora bastante. Puedes ir a tomarte un café, tomarte una cerveza, más o menos como unos 15 minutos, pues, dependiendo del computador y de la memoria, pues esto se demora. Pero una vez termine, tienes la memoria para correrlo. Hasta ahí es bastante sencillo. Ok, aquí viene la parte de pronto más complicada de todo el proceso. Que corresponde es a coger el computador, dependiendo si es esto Windows, si es Mac, o dependiendo, pues, tienes que colocar el computador. La idea es conectar la USB que se acaba de crear, la conectas al computador, en el puerto, y la idea es entrar a las opciones del computador para poderlo bootear o arrancar desde la USB. Casi cada computador tiene unas opciones. Entonces, en Mac, la opción es de dejar presionada la tecla Option. En algunos computadores puede ser la tecla escape o F12, y le debes entrar a las opciones del menú de arranque y buscar la memoria USB para arrancar desde ella. Esa es como la parte más, un poquito más compleja y que depende de cada computador. Pero pues si tienes la marca del computador y la referencia, lo puedes buscar en Google. No debería ser muy complicado, pero ese es un poquito un paso que es como no muy directo, no muy intuitivo.
Y esto lo tienes que hacer antes que se prende la computadora, ¿verdad?
Sí.
O tienes que hacer cuando la estás prendiendo.
Lo haces cuando prendes la computadora, o sea, después de que haces ya el quemado de la USB con TLOS, apagas el computador. Y la idea es prender el computador, presionar estas teclas para que te llegue al menú de arranque. Y desde ahí se comienza a mirar dónde se puede bootear o arrancar desde la memoria USB.
Entendido.
Claro. Sí. Ok. Después de que si todo sale bien, y espero que así sea, el computador va a arrancar y va a comenzar a cargar TLOS. Y esto nos va a llevar a la siguiente ventana. Entonces, esta es la forma en cómo debería verse TLOS. Entonces, va a recibirte con una ventana y en esta ventana vas a hacer unas pequeñas configuraciones que, pues, para comodidad de los latinos, es colocarlo en español. Entonces, sencillamente vas a la primera fila, seleccionas ahí y buscas, pues, español. Y le das el botón de iniciar text. Entonces, ¿alguna pregunta?
No, perdón que me salí por accidente.
Listo. Entonces, esa es la interfaz, esa es la forma en cómo se ve TLOS. Seleccionamos español y arrancamos o damos inicio a TLOS.
Y esto lo
Listo.
tienes que hacer cada vez que o sea, inicias un nuevo operating system.
Sí, correcto. Cada vez que vas a crear una billetera de pronto de manera fría, pues tendrías que hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Ok, entonces una vez esto tienes ya acá, entras a TLOS, él te recibe como con esta vista. Entonces, sencillamente es la interfase del sistema. Y lo que tienes que hacer es simplemente navegar a la parte aquí de aplicaciones, navegar a la parte de internet y buscar Electron Bitcoin Wallet. La ventaja de TLOS es que es un sistema operativo que por defecto viene desconectado a internet. Entonces, eso es lo importante. Hay que tener eso en mente. Y aquí nosotros pues presionamos Electron Bitcoin Wallet y la idea es que nos abra el programa. Entonces, aquí finalmente la advertencia o la ventana área próxima es esto, como una pequeña advertencia, pero sencillamente nos está advirtiendo que, pues, como TLOS es un sistema amnésico, o sea, que realmente cada vez que se apaga el computador se borra, pues que tenga cuidado, nos está previniendo que no, pues que no almacenemos la billetera ahí hasta sin hacer una copia. Entonces aquí le damos Launch, que es para arrancar. Y en la siguiente ventana, esto sencillamente vamos a poner el nombre de nuestra billetera, de nuestra cartera. Le puedes poner ahí cualquiera, el nombre, mi banco, bueno, lo que quieras. Y le das Siguiente. Y aquí vamos a crear lo que se llama una billetera o una cartera estándar. Vamos Siguiente. Y aquí en esta parte vamos a crear una nueva semilla. Y el tipo de semilla es Segwit. Y damos Siguiente. Entonces,
Ya va, te tengo una pregunta. Y si le quieres conectar una cartera hardware, ¿puedes hacer eso?
de poder puedes hacerlo, pero entonces esto en
Eso
este
no
tutorial,
tiene sentido, te entiendo.
sí, exactamente. No, para esto no, porque precisamente lo que nos estamos es tratando de ahorrar la hardware wallet.
Ah, porque. Ya entiendo, porque esto no está conectado.
Es correcto. Esto simula como una hardware wallet, que es mantenerla aislada del internet, o por lo menos en un ambiente más controlado. Entonces, realmente esta es la opción barata a las hardware.
Y en tu opinión, ¿esto es más seguro que un hardware wallet? Si lo haces en esta manera.
Creo que da una seguridad, pero creo que todavía las hardware wallet tienen pues una ventaja de que están mucho más aisladas de los sistemas, entonces brindan mayor esto seguridad. Creo que no está a la par, pero es una opción bastante bastante segura.
O sea,
No a la par.
si no tienes un hardware wallet, esta es la
Esta es la
segunda mejor
opción.
opción.
Es correcto. Esta es la mejor opción. Si no tienes hardware wallet, esta es la versión económica o gratis del hardware wallet. Entonces, bastante seguridad, sí, porque lo estamos haciendo en un sistema operativo que no está instalado. Entonces, eso alcanza a garantizar bastante la seguridad. Entonces, vamos a retomar. Entonces, vamos a crear una nueva semilla y la vamos a hacer en Segwit. que es el tipo de dirección que vamos a utilizar. Y le damos siguiente. Listo. Aquí viene la parte de la cartera en el Optum, que es muy importante. En este procedimiento es muy, muy importante mantenerlo muy sencillo, tomarse todo el tiempo y anotar en el papel y el lapicero, el papel que dijimos al principio como parte de los materiales, anotar a puño y letra cada una de estas palabras. Verificar muy bien que estén bien escritas, que sean 12, que todas estén en orden, porque estas 12 palabras constituyen la forma en la que se va a construir tu cartera. Y de esta forma, ¿sí?, es la que va a permitir restaurarla en los eventos que requieras esto, mover o no, pues esto, tus bitcoins.
¿Y por qué sugieras que lo tengo que escribir por mano y no le puedo tomar una foto con mi teléfono?
Ok. Es un poco como irónico o raro que para una moneda totalmente digital esta sea la manera más segura, precisamente la manera como de aislarlo todo. Si le tomas una foto a tu celular, lo más seguro es que si pierdes el celular, alguien pueda encontrarla. Igual también puede pasar que alguien hackee tu celular, tenga acceso a esas palabras. Es más probable que alguien, un amigo, también tú estés en una fiesta, le pases el celular, él vea las palabras, las anote y se lleve tus bitcoins. Entonces, en Bitcoin, prácticamente la parte digital o esta parte de las carteras, lo mejor es mantenerlo en papel, ¿sí?, o escrito prácticamente por fuera del mundo digital, porque no puede ser hackeado. No sé si contesté tu pregunta, Nico.
Sí, entendido, gracias.
Ah, ok. Pues, en esta parte importante, en anotarlas en orden, cerciorarse que sean las 12 palabras y esto, que estén bien escritas. Pues aquí hay que tomarse bastante el tiempo de anotarlas. Ok. En la siguiente pantalla, después de que él muestra acá, él te lleva a una siguiente pantalla en donde el programa va a obligar que las anotes en el mismo orden y de la misma forma en cómo se presentaron. Entonces, aquí es donde tienes que digitarlas y con tu papel tú lo miras y vas anotando las 12 palabras. Entonces, aquí las anotas, ta, 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 y él te va a dar la opción, él generalmente te... Si la anotaste bien, este botón se va a habilitar, si no, pues no te va a advertir. Si todo está bien, entonces puedes darle siguiente. Y el asistente de la cartera nos va a pedir que si generamos una contraseña para el archivo. Como esta es una cold wallet, una cartera fría, pues realmente le vamos a dar siguiente, o sea, no nos vamos a preocupar por ponerle una clave, pues porque no la vamos a tener para mover monedas, simplemente para recibir. Listo. Entonces, una vez ya has anotado las palabras y todo eso, entonces la cartera se ha creado y lo bueno de TLO es, como está desconectado a internet, el cliente de Electrum, más seguro es que va a estar desconectado. De todas maneras es importante, muy muy importante, que la cartera esté desconectada, porque precisamente eso es lo que nos va a aislar de internet y es lo que le va a dar un poquito más de seguridad a la creación de nuestra billetera. Listo. Entonces, después de esto, vamos a ir a la pestaña de recibir. ¿Sí? Y aquí es importante familiarizarse con la interfase de Electrum. Pues en recibir simplemente nos va a dar las opciones de una dirección de entrada, ¿sí?, o algunos campos para recibir alguna transacción. El problema de esto es que pues, simplemente va a ser la misma dirección. Entonces, pues no es muy efectiva y tiene poca privacidad. Pero cripto para recibir monedas y coins, para recibir bitcoins. Ok. Esta parte es muy importante porque es dentro del software de Electrum, en la cartera, navegando hacia la opción de cartera e informe. Es obviamente el nombre, el tipo de billetera, el tipo de script, bueno, que la semilla, bueno, una información muy importante que nunca está de más anotarla. Pero lo más importante es este número largo, esta cadena de caracteres larga, que es lo que se conoce como la llave pública maestra. Esta llave pública maestra es prácticamente para generar varias direcciones a partir de ellas para que pueda recibir bitcoins. Después, perfectamente copiarla y pegarla en un archivo de texto o copiar la imagen o guardar la imagen de código QR. ¿Sí? Entonces puedes hacerlo de ambas formas, llevándolo al escritorio del computador y guardando estas dos informaciones. Es lo mismo. Esto y el código escrito es exactamente lo mismo. Entonces, listo. Entonces, como ya tenemos ya creamos la billetera, ya obtuvimos una parte muy importante, que es la llave maestra pública. Entonces, esa nos va a permitir tener una serie de direcciones en las cuales esto mandar bitcoins sin comprometer y dejarla sin tener las semillas en la billetera.
Pero de esa billetera no puedes mandar.
No, la
Solo puedes mandar de la billetera que tiene tus seeds conectada.
de en esta billetera solamente lo que haces es poder recibir, o sea, deliberadamente. O sea, el primer paso que estamos haciendo, o sea, de generar esta cartera, es lograr obtener la llave pública maestra. ¿Para qué? Después vamos a coger esta llave pública maestra y vamos a crear otra cartera, pero solamente con esta información. Entonces, la llave privada no se va a almacenar, no va a estar en la cartera. Simplemente va a funcionar para desplegar direcciones para recibir. Entonces, de esta manera, no hay problema de tenerlo en un sistema operativo, en un Windows, en cualquier lado, sin clave, simplemente para recibir, porque no contiene la SID.
Entiendo, pero el día que yo quería gastar esta cartera, lo que yo tenía que hacer es, o sea, empezar Tails de nuevo y bajar el seed que escribí por mano en Electrum de nuevo, y de ahí sí podía gastar, ¿verdad?
Correcto. Si ya definitivamente pasa a usarla, ¿sí? Para moverla, la recomendación sería exactamente entrar a TLOS y hacer el proceso de recuperación de la cartera digitando las 12 palabras. Es correcto. Y ahí sí podrías hacer el movimiento de las monedas. Entonces, en este paso, como todavía estamos creando la cartera fría, entonces vamos a la parte siguiente. Pues aquí nos hace como la recomendación de descargar otras carteras compatibles de escritorio, de celulares, ¿sí? Bien sea en Android o en Apple, las diferentes billeteras. ¿Cuál es el propósito de esto? Que como ya tenemos una llave maestra pública, la podamos importar a este tipo de billeteras y tener simplemente direcciones para recibir estos bitcoins. Entonces, es lo que es simplemente prácticamente hacer una
Y
billetera.
también para ver tu balance.
Ah, más importante aún, correcto, exactamente. Para ver el balance. O sea, nos permite tener control de nuestra billetera sin el miedo de que de pronto sea hackeada. Entonces, nos permite dar el balance y esto, las direcciones. Entonces, eso es muy importante. Ok, entonces, En este escenario vamos a utilizar el mismo Electrum Wallet, pero entonces ya en un computador. Ya un computador esto conectado a internet. Entonces, aquí lo que se tiene es prácticamente el proceso, un poquito como el proceso inverso. Entonces, en un computador Windows o en un Mac o en cualquiera, lo que hace es descargar Electrum, ¿sí? Electrum Wallet, y vas al proceso de ir a archivo, nueva cartera, restaurar, y comienzas a hacer como la diferente, llenada la siguiente guía. Entonces, crear nueva billetera, entonces cartera estándar, tal y como lo hicimos al principio, le das siguiente, y él te va a preguntar acá. Entonces, aquí le vamos a dar Use a Master Key, que es la llave maestra pública. ¿Sí? Entonces, este, como vamos a hacerla solamente de lectura, vamos a utilizar Use a Master Key. Entonces, la llave maestra pública que obtuvimos con la creación de la billetera, que fue lo que dijimos que debíamos guardar en un archivo, bien sea la foto o el archivo de texto, ese es donde entra en juego esa cadena de letras y de caracteres. Entonces, pasamos acá al frente. Y aquí él nos dice que precisamente que vamos a importar una llave pública maestra. Y él aquí nos está diciendo que es un watch only, o sea, que es de solo lectura. Y aquí es donde copiamos y pegamos la cadena de la llave pública maestra que teníamos y que generamos en el TLOS. Entonces aquí la copiamos y le damos siguiente. Y aquí nos pasa, igual como cuando creamos, que si hay que asignarle una contraseña. La puedes dejar esto sin clave, si quieres, o si no, pues ponerle una clave. Se le puede poner clave como para que la gente no vea el saldo de uno, sería bueno que la gente no supiera el saldo de uno, pero si no te importa, pues sencillamente lo puedes dejar vacío y darle siguiente. Listo. Aquí Electrum incluso hace la aclaración, que es una cartera de solo lectura y que significa que no serás capaz de gastar los bitcoins con él. Simplemente recibirlos y consultar el saldo. Damos OK. Y bueno, ya prácticamente se puede decir que ya tendrías más. Ya con este paso acá, ya tendrías tu cartera fría. Aquí el mismo Electrum nos dice solo lectura y perfectamente ya podríamos utilizar las opciones de direcciones para recibir bitcoins a esa billetera. Entonces, para verificar o repasar algunos pasos muy importantes, ¿sí? Verificar siempre dos veces los siguientes ítems. La semilla o las palabras que anotaste son la llave secreta para acceder a tus bitcoins. Esta parte es importante porque constituye tu billetera. Si bien hicimos la billetera de solo lectura, en algún momento, como Nico lo preguntó, si queremos después moverlos, tendríamos que hacer el proceso de entrar a TLOS y hacer el proceso de restauración, pero ya inicia restaurando la billetera con las palabras. Entonces hay que asegurarse de anotar muy bien esas palabras. También importante asegurarse de tener varias copias de esas 12 palabras. Si lo anotas en un papel y este papel se te pierde, pues se te pierden todos los bitcoins. Entonces, como precaución, por lo menos tener 3 copias de estas 12 palabras, una en tu caja fuerte, otra en la, no sé, en la oficina, otra en un lugar secreto donde nadie sepa, bien escondidas, pues para que en el evento que algo pase en tu casa, se metieron los ladrones, te abrieron la caja fuerte y se te sacaron las 12 palabras, pues complicado. Bueno, ojalá que no supieran, si pasa eso, que no sepan de para qué son esas 12 palabras. O si se te pierde, por lo menos tengas otros lugares donde buscar. Y la otra opción, bueno, pasos para recordar es la verificación del TLOS con el Quick Hash para comparar que, pues, obviamente las versiones o el programa que se descarga sea el correcto. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Todo entendido.
Ok. Listo. Bueno, aquí les dejo, ya es como el final de la presentación. Les dejo acá una cita de Friedrich August von Hayek. Creo que esta es una frase muy, muy importante. La voy a leer. Y pues bueno, yo creo que por eso es que muchos buscamos Bitcoin como un dinero, porque es la verdad es el único dinero bueno que hay en estos momentos. Entonces dice: no creo que volvamos a tener un buen dinero antes de sacarlo de las manos del gobierno. Es decir, no podemos sacarlos violentamente de las manos del gobierno. Todo lo que podemos hacer es presentar una manera indirecta astuta. Entonces, bueno, este es el tutorial de Bitcoin y de cartera en frío. No sé, Nico, si tienes alguna pregunta o si de pronto resaltar algún un lado.
Mira, gracias a todo el mundo por escuchar la versión en español. También, como te dije antes, me llamo Nico, o como me llaman en Twitter, BitBolt7, y el que presentó fue 2A3. Y muchas gracias a todo el mundo. Y subscribe to Bitcoin Kindergarten.
Yes. Bueno, muchas gracias a todos. Espero les guste y, bueno, abierto a comentarios para mejorar.